Se lo vamos a preguntar a Noemí Brenta, ella es doctora en economía y coordinadora académica, investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales, que estudió, investigó sobre estas cuestiones desde el CONICET. Noemí, buen día. Fernando Clavero, Fernando Piana y Leticia Martínez te saludan desde Radio Nacional.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Noemí. Bueno, para saber sobre la historia de la deuda externa argentina y particularmente sobre el proceso desde Martínez de Hoz, de la última dictadura cívico-militar, hasta incluso podríamos incluir al expresidente Mauricio Macri.
Sí, así es. Sí, es todo ese periodo tiene regularidades. Desde la dictadura, cuando empezó la dictadura, la Argentina tenía una deuda externa que era muy fácil, pequeña, que era muy fácil de ir atendiendo, de ir pagando. Después, sabemos, cuando se fue, la deuda externa se había multiplicado de 8.000 millones total, ¿no? La deuda pública y privada a 45.000 millones. Del 76 al 83 se multiplicó por más de 5. Después Alfonsín quiso enfrentarla políticamente, pensando que como los países centrales no se habían apoyado, en cierta medida, ¿no? Sí. Europa, algunos países europeos, particularmente Francia, nos apoyaron mucho en la lucha por los derechos humanos. Estados Unidos, viste que tuvo una posición de apoyo a la dictadura inicialmente, después con Carter, no, al revés, por los derechos humanos, pero cuando llegó Reagan, de nuevo, nuevamente la dictadura, apoyaron el proceso de la dictadura y en definitiva todo eso ayudó que la Argentina terminara súper endeudada y Alfonsín, que quiso, como decía, articular políticamente, armar un grupo de países deudores, porque esto no le pasó a la Argentina solamente, sino a muchos países periféricos, particularmente en América Latina, ¿no? Que era donde había más dictaduras, además. Sin embargo, ese frente de deudores, los acreedores no lo admitieron, el propio Fondo Monetario ayudó a desmantelarlo y esa vez se puso al lado de los acreedores. O sea que en ese proceso, en la deuda externa que le tocó a Alfonsín, en cuyo gobierno se hicieron varias renegociaciones de deuda, de las que aprendimos que no hay que renegociar de a pedazos, sino que hay que renegociarla toda junta, que es lo que está haciendo ahora el gobierno.
Ahora, Noemí, parece que hay determinados gobiernos que están totalmente convencidos de política en cuanto a la política económica, que el proceso de endeudamiento genera muchos beneficios para el desarrollo del país. Sin embargo, la historia demuestra que esto no es así.
No, exactamente. No, porque esa deuda que nos torturó durante 30 años, ¿no? Porque todas las políticas económicas estaban ordenadas al ajuste, hacer el ajuste para poder atender la deuda y de paso íbamos liquidando el patrimonio de la nación, ¿no? Las privatizaciones fueron en ese orden, la extranjerización de las empresas, que también fue algo exigido por los poderes centrales. O sea, la deuda vino de la mano de que fuera al mismo tiempo un dispositivo de dominación que nos obligara a continuar con el modelo económico de la dictadura. Entonces, sí, ese proceso de esos años, después hubo un alivio de la deuda, ¿no? El canje de 2005 fue muy exitoso, la deuda alcanzó nuevamente niveles manejables y después con Macri volvió a sobreendeudamiento imposible de pagar, ellos mismos dejaron de pagar en agosto del año pasado, y esos años, todos esos años, están inmersos en la lógica de la globalización financiera.
Ahora no,
entonces,
sí.
El endeudamiento no es para crecer, el endeudamiento es para alimentar las ganancias del gran capital.
Sí.
Los dólares vienen, se llevan los intereses, ¿sí? Y se van, y se fugan. Y acá lo que dejan es el agujero de la deuda que atendemos con nuestro trabajo, es decir, reproducimos capital financiero, ¿sí? Los alimentamos, pero pagamos con el valor generado por el trabajo dentro del país.
Sí, sí.
Entonces es un intercambio muy muy desigual que no deja nada.
Noemí, quería consultarte si del otro lado también se puede hacer una clasificación de los actores financieros y económicos que se benefician con esa toma de deuda, si son regularmente los mismos desde la dictadura hasta este momento.
Bueno, los actores locales...
Los grupos económicos que se benefician.
Sí, por ahí algunos nombres y apellidos cambian porque la economía, ¿no? Son dinámicas la conformación de los grupos económicos, pero para clasificarlo genéricamente, sí, hay una franja que, digamos, son los ciudadanos globales que tienen esa facilidad para traer y llevar fondos del exterior y que cuando tienen capacidad de influir sobre las políticas económicas, ¿no? Como ocurrió, es la figura del Estado capturado por esos sectores muy poderosos donde se engarza lo financiero con lo productivo, con franjas también de jerárquicas vinculadas con el capital transnacional, todo eso forma parte de esas capas que capturan el Estado, que lo tuvieron capturado desde la dictadura, vemos que los elencos se van repitiendo, y los beneficiarios también, después cuando cambió el viento, es decir, cuando cambió el gobierno, pues se agotó con la crisis del 2001, las promesas, los espejitos de colores del neoliberalismo, con el cambio también cambió esa lógica. Ya la captura del Estado no pudo ejercerse de esa manera tan eficaz que retornó con el gobierno de Macri, ¿no?
Noemí,
la geocracia.
Noemí, muchísimas gracias por aclararnos la historia de la deuda externa o parte de la historia de la deuda externa de Argentina.
Es
muy largo y es muy interesante porque es una historia de condicionamientos que tenemos permanente en el país, casi desde el nacimiento del país, pero particularmente desde la última dictadura cívico-militar con estos gobiernos democráticos que tuvimos que continúan una sola línea. Gracias, Noemí.
Claro, muchas gracias a ustedes también y que tengan un lindo día.
Igualmente, chao. Noemí Brenta es autora, Noemí, del libro Historia de la deuda externa argentina de Martínez de Hoz a Macri, es doctora en economía, trabaja para el CONICET, es investigadora.